Esto es Mundo Pirata, el podcast de Mundo D con todas las novedades sobre el Club Atlético Belgrano. Hola, hola, bienvenidos a Mundo Pirata, el podcast de Belgrano de La Voz del Interior. Mi nombre es Jorge Luna Arrieta, estoy con Pablo Ocampo. ¿Cómo estás, Pablo?
Hola, gente, ¿cómo les va?
Bueno, y con un invitado, Tori Baistrocchi, dirigente de Belgrano. ¿Cómo estás, Tori?
Bien, muy bien, gracias por la invitación.
Bueno, gracias por venir, un tipo muy ocupado, ¿eh? Pero bueno, siempre tiene la deferencia de atendernos y bueno, de estar atento a todas nuestras inquietudes. Así que tenemos mucho para hablar. Arrancamos hablando del técnico, ¿te parece, Pablo?
Sí, mira, lo primero, bueno, gracias Héctor por venir. Lo que la gente se pregunta siempre es este proceso, ¿no?, de la elección del técnico. Porque, a ver, ¿cuántos técnicos tenés sobre la mesa? ¿Vas eliminando por capas? ¿Le apuntás por, lo eliminás por lo económico primero? ¿Cómo es el proceso que hacen los dirigentes, sin poner nombre, ¿no?, para no complicarnos con nadie?
A ver, creo que también tiene que ver con la evolución del fútbol y los cambios que tenemos en el fútbol de hoy. A ver, antes llegaba un técnico y se elegía una persona.
Sí.
Che, llegaba el Negro Marchetta. ¿Alguien conoce el nombre del ayudante del Negro Marchetta? Lo conocías cuando llegaba. El nombre del profe lo conocías cuando llegaba. O sea, no había un análisis completo o integral de un cuerpo técnico. Pero tiene que ver también, me parece, Pablo, que tiene que ver con la numerosidad de los cuerpos técnicos hoy. Porque vos tenés un análisis de un cuerpo técnico en el extranjero, como puede ser el de Klopp hoy, como hablando de casos en Europa, ¿no?
Claro,
que
claro.
Cuenta con 12 personas y a la vez, aparte de las 12 personas, tiene un equipo de Big Data y de Big Brian. O sea, a ver, que son tipos físicos que analizan comportamientos de jugadores. Después tenés un Guardiola, que tiene 7 u 8 tipos en el cuerpo técnico, donde hay tipos que analizan o trabajan los laterales, la jugada parada, la jugada de pelota parada. El fin de semana pasado hizo un gol el Manchester City y el técnico se dio vuelta. Guardiola se dio vuelta y lo felicitó a uno que estaba sentado en la tribuna con una computadora.
Claro, que debe haber sido quien le elaboró. Claro.
Quien trabajó la jugada.
Sí.
Klopp gana la Copa Carabao. Llega a la conferencia de prensa y dice, bueno, estamos muy contentos de salir campeones, pero quiero agradecerle a Brian Eleven, dice. Bueno, ¿quién es Brian Eleven?
Mucho gusto.
Claro. Es una empresa que trabaja un médico y un futbolista en los comportamientos, en la neurociencia y en el apoyo de los jugadores. Entonces, a ver, ¿qué analizamos nosotros? Che, a ver, no buscamos un técnico, buscamos un equipo de trabajo.
Claro.
Y en ese proceso de buscar un equipo de trabajo, nos tomamos el tiempo, un equipo liderado por el Luis, obviamente, que es el que conoce el mundo del fútbol, conoce a los técnicos, conoce a los jugadores, porque hoy también estamos ante la realidad que muchos de los jugadores que fueron jugadores en su época, hoy son técnicos, sí, o que ha enfrentado, entonces conoce los caracteres, conoce la forma, entonces un apoyo fundamental. Cada vez que empezamos una videollamada, el Luis empezaba con una anécdota con ese jugador con el cual compartió un vestuario, compartió una rivalidad.
Es un activo eso.
Es un activo total. Aparte, Luis es un tipo del fútbol, del mundo del fútbol. Entonces, nos ayuda a nosotros a un montón de herramientas. ¿Qué hicimos nosotros? Estudiar las distintas herramientas que teníamos la posibilidad de buscar. A ver, analizamos 7, 8, 9, 10 cuerpos técnicos, algunos en casi el 60-70% con videollamadas integradas con sus cuerpos técnicos, con preguntas sobre sus profes, con preguntas sobre sus videoanalistas, sobre cómo venían a Córdoba, quién venía a Córdoba, cómo iban a tomar puntualmente la estructura del club, porque nosotros no podemos hablar de un cuerpo técnico que llegue y que no tenga la participación de nuestra estructura. Nosotros contamos con Misetich, un entrenador
de arquero
con una vasta experiencia, los chicos de análisis video y corte de video, con
los cuerpos médicos,
nutricionistas. A ver, nosotros tenemos una estructura del club al cual se tiene que adaptar. Y después trazamos ejes en los cuales pensamos que necesitábamos un técnico que buscar un Belgrano protagonista. Un Belgrano que realmente dentro de la cancha tuviera la impronta que permanentemente el Luifa pregona, que entendiera que somos un club formador.
Sí.
Nosotros somos un club formador. En el principio de la gestión, de esta gestión, nosotros llegamos al club y había 250, 280 chicos. Hoy, incluido el fútbol femenino, hay casi 700 atletas de élite entrenando en Villa Esquiú. En turno mañana, tarde. A ver, el fútbol cambia y evoluciona. Nosotros tratamos de buscar la complejidad del cuerpo técnico que asumiera. Y en este equipo de Juan Cruz Real nos llega esa complejidad y ese armado que buscamos. Y estamos muy ilusionados, la verdad, porque cuenta con un metodólogo colombiano que está a cargo, Duarte, sí. Cuenta con Gareca y Lima, que sí, son exfutbolistas, sí. Los cuales han tenido participación en los cuerpos técnicos de Real.
Que jugaron el fútbol argentino.
Que jugaron el fútbol argentino. Contamos con un profe Peragallo, que es un profe que viene de otras actividades, con un...
Sí, del básquet.
Que viene del básquet, que viene, a ver, con un millón de títulos y cursos y preparación, que es lo que hoy requiere también. Pero, a ver, es muy grande la complejidad del fútbol hoy. Hoy, el otro día, en uno de los... del cuerpo técnico de Guardiola, vuelvo a eso porque me llamó la atención, antes de esto estudiamos un montón, y vimos que tenía, en el cuerpo técnico, tiene un campeón de waterpolo olímpico. Estiarte, se llama Manuel Estiarte. Entonces, bueno, empezamos a averiguar, che, ¿qué función cumple este tipo? Apoyo de jugadores, se llama. A ver, estamos ante una generación de jugadores
sí, que les totalmente cuesta, distinto.
Que
sí,
le,
sí.
Distinta, que le cuesta vincularse, sí, que sí. Le cuesta entender, prestar atención. Sí, a ver.
Hemos hablado muchas veces de que para llegarle al futbolista es más fácil mandarle un mensaje de WhatsApp que hablarle, porque... factiblemente el mensaje te lo escuche y te lo lea y...
No pasa en el fútbol, pasa en la actividad privada también, con los chicos, con los que trabajan, yo trabajo con gente joven y yo sé que en una charla no puedo darle más de dos indicaciones y no puedo llevarme más de 30, 45 segundos en la charla porque no va a retener nada de lo que le estoy diciendo.
Claro, se pierde.
A ver, es así y trabajamos con gente joven. A ver, y una generación que a lo mejor esa superficialidad que tienen o ese modo que tienen... buscan un nivel de felicidad distinto al que por ahí bueno. Cuando nosotros profundizamos tal demasiado, cual. Digamos. Tiene que ver con una generación.
Te pregunto en medio de todo este contexto que vos marcas, ¿cuánto juega la idiosincrasia de Belgrano, la idiosincrasia futbolística a la hora de elegir el cuerpo técnico? Porque vos tenés algunos clubes que son como más líricos, digamos, para jugar. Bueno, Belgrano está más emparentado con la garra, con la ferocidad. ¿Cómo juega ese factor?
Yo creo que nosotros también hemos entendido que Belgrano iba pasando por etapas. Hoy Belgrano necesita ser protagonista. Pero necesita ser protagonista porque tiene una infraestructura, porque tiene un club y porque tiene un presupuesto para ser protagonista. Belgrano, en el próximo tiempo, el desafío que tiene es estar entre los 5, 6, 7 lugares de competencia. Ser competitivo. Y eso tiene tres canales. Un canal institucional, un canal deportivo y un canal presupuestario. A ver, los clubes en el mundo se vuelven competitivos cuando mejoran su presupuesto. Hace como un mes salió, dos meses, salió en el diario El País un análisis de por qué el Sevilla de los últimos 20 años y tanto el Atlético de Madrid y el Sevilla se acercaron al Real Madrid y al Barcelona. Y hacían todo un gráfico completo del análisis de los últimos 20 años que fueron creciendo en presupuesto y mientras fueron creciendo en presupuesto empezaron a ganar copas internacionales, empezaron a ganar título de liga.
Ahora, perdóname, pero en ese presupuesto tenés que hacer una inversión en idoneidad también, porque, a ver, si vos malgastás a la plata, por más que crezca tu presupuesto, pero los tipos que eligen no eligen bien...
Bueno, yo creo que el gran desafío que tiene el
club... Se entiende lo que digo, ¿no? O sea, si yo voy a invertir, a ver, no sé, 2, 3 millones de dólares en un futbolista y traigo uno que no rinde porque me equivoque, por lo que sea...
A ver, Pablo, el que rinda o no rinda... tiene que ver con un análisis previo que hacen el scout y todo, y después llega. Y después, a ver, tenemos muchos casos en el Barcelona, en el Real Madrid, que tienen más de 25 tipos de análisis de video. Si no,
nos
lo
tenemos aquí también.
Y lo tenemos acá. Y que invierten 75 millones, 80 millones de dólares, y el jugador a los dos años vale cero.
Sí, no, no. Y te puede pasar que...
Y puede pasar.
Son cómodos, que la familia
son jugadores y son personas humanas. Que muchas veces jugadores que en Belgrano no rinden, iban a otro club y son figuras.
Sí.
Entonces,
cuando las presiones son distintas.
¿Qué analizo yo con un jugador? Tengo que analizar de qué club viene. No cualquier jugador puede venir a Belgrano de cualquier club.
Bueno, Por eso te digo, el crecimiento económico y de inversión de tiene que ir de la mano también.
A ver, son profesionalizar dos cosas. Son dos cosas distintas. Por un lado, yo crezco presupuestariamente, tengo mayor margen de error. Si crezco presupuestariamente. Sí, y tengo mayor capacidad para buscar los jugadores que todos quieren. Sí. Porque acá ahora es un tema de que yo busco el jugador que todos quieren. Porque, a ver, la mayoría de los clubes tienen analizado a los chicos de los 9 o 10 años. Yo siempre cuento la misma anécdota. Hace unos 3 o 4 años atrás, más 5 o 6 años, mi hijo jugaba en la LIFI, ¿no? El primer año LIFI, 8 años creo que el primer año LIFI. Sí. Voy a un colegio y veo un 5 que juega bárbaro, bárbaro, flaco, alto, la toca por un lado, bárbaro, una maravilla. Llamo al club. Fede estaba en ese momento, Fede, eso no es, mira, juega este 5, ¿qué colegio es? Me acuerdo del Roble, creo que era. Roble me dice. Ah, sí, me dice, 8 años. La mamá es media gordita, el papá no tan alto, no vienen de familia de deportista. Clarísimo. Se llama Pablo Ocampo. Listo, nunca más damos, dije. Si voy a hablar, a ver, un chico de 8 años, damos el club, y ya me dice cómo el padre y la madre.
Claro, no. ¿Qué desayuna?
Claro, o sea, almuerzo. A ver, entonces, sí. Y esto tiene que ver el presupuesto. Buscamos un jugador y no lo busca Belgrano, lo buscan 5 clubes más.
Sí.
Y entonces esos 5 clubes entran en una competencia de qué es.
Un caso de esto fue Sosa, por ejemplo. ¿Te pasó
con Sosa? Ramón Sosa, puede ser. Bueno, a ver, y con jugadores...
Digo, Ramón Sosa fue... ¿Fuiste vos a buscarlo?
Bueno, con Reina Sosa es un caso en el cual no logramos llegar. Reina es un caso que sí llegamos.
Sí.
Porque a Reina lo fueron a buscar un montón de clubes y Reina decidió que su paso siguiente en el fútbol era en el fútbol argentino, en un equipo como Belgrano Córdoba.
Sí.
Entonces, a ver, yo creo que tiene que ver con un contexto, y sí, los tres canales siempre, institucional, deportivo y presupuestario, para poder ser competitivos. Y hoy Belgrano está entre los 10 presupuestos más importantes del fútbol argentino.
Mira.
Entonces, en socios, que es el 35, el 40% del aporte, lo hacen los socios, recién charlábamos, del esfuerzo que hace la gente para pagar la cuota social, el esfuerzo en este contexto económico que hace para pagar el abono de Copa Sudamericana. A ver, es un club de los socios que lo mantienen y le dan esfuerzo a los socios. Permanentemente le dan la fuerza para seguir.
Claro. Tori, hoy tenés que competir entonces contra grandes, digamos, ¿no? En función de buscar jugadores o técnicos. ¿Cómo está la Plaza Córdoba en ese sentido? Porque por ahí, para un jugador, un técnico, es como que resulta más atractivo estar, por decirte, Lanús, que venir a Córdoba, por el hecho que está en Buenos Aires y los medios y la repercusión que tiene. ¿Cómo está Córdoba en eso?
Yo ahí te voy a agregar algo que lo hemos hablado algunas veces y es muy importante. Y lo dije el otro día cuando hicimos la presentación de Banco Macro, que es muy importante para el quien decide ir a un club. Belgrano es una isla entre todos los clubes de la Argentina. Su situación financiera, económica, es absolutamente distinto a todos los clubes. Acá viene un técnico, viene un jugador. El área contable, el área administrativa, el área financiera, integrada por, digamos, por Bustos y Merlino, le dicen, te voy a pagar 10. Y el jugador, hasta que se va, cobra 10. Eso, más el predio, más la ciudad de Córdoba, más la gente, más el calor que se vive en cada partido, hace muy, muy apetecible venir a Córdoba. Hoy no es como antes, que preferían quedarse en Buenos Aires, ir a Rosario, porque Córdoba... No, hoy además Córdoba...
Fuiste generando un círculo, tengo la sensación que uno tiene, ¿no? Generaste un círculo entre los futbolistas donde el que viene, cuando se va,
obvio,
hace la recomendación.
Claro, el boca en boca es fuerte.
El boca en boca es fuerte.
¿Vos viste la cantidad de jugadores que se quedan a vivir en Córdoba?
Sí.
Es cierto eso.
Sí.
Se quedan a vivir en Córdoba. Uh-huh. A ver, entonces, el club, la tranquilidad económica que te va a pagar el club. Porque, a ver... Hoy no podemos no hablar de la absoluta competencia desleal deportiva que hay hoy, financiera.
Sí.
De los 10 clubes que están compitiendo hoy, hay 7 en el Banco Central con más de 400, 600 millones de cheques denunciados por rebotados. A ver, ¿qué competencia tengo yo en el cual Belgrano e incluso los clubes de Córdoba, porque el saneamiento y la isla es general? Uh-huh. En el cual no tengo una sola deuda, no tengo un juicio. No le debo un peso, el club no le debe un peso a nadie. A ver, ¿qué competencia tengo yo cuando hay un club el cual me juega el domingo que viene y tiene 800 millones de pesos en cheque rebotado? Actualizado debe ser hoy 2.600 millones de pesos.
¿Y hay forma de arreglar eso? Porque es desleal. Definitivamente es desleal.
Es una competencia financiera desleal.
Ahora, párate vos con Chiqui Tapia.
No, pero no, es que no es un problema de Tapia. Párate vos de mano con Chiqui Tapia. Que no es un problema de Tapia. Tapia ha hecho del fútbol argentino un fútbol mucho más competitivo. A ver, no es de Tapia el problema. El problema es de las reglas. No tenemos reglas claras de juego.
Bueno, pero AFA no las tiene.
Pero no las tiene AFA, no tiene el país tampoco.
No, está bien, estamos hablando de fútbol. Pero
a ver, ahora proponen
las... No tiene
A ver,
reglas.
Proponen la
SAD. AFA tiene reglas.
Pero pará, la solución es... algunos proponen, la SAD es la solución. No es la SAD la solución. Se han llevado un montón de clubes a la quiebra, a desaparecer. El Morelia en México lo agarró una SAD, desapareció y ahora se llama Tenochtitlán, no sé cómo se llama ahora. A ver, y era una SAD. A ver,
vos acá, defendés el formato del club.
Obvio, las asociaciones civiles sin fines de lucro, por el fin social que cumplimos. A ver, hoy cumplimos el club, clubes cumplen un fin social. Hoy, ¿sabes cuál es nuestra preocupación en divisiones inferiores? Y con Enrique Borrelli lo hemos hablado mucho, y con el Negro Vidal. A ver, ¿cómo es la alimentación de los chicos? A ver, si todos los chicos cumplen con la...
Tienen departamento odontológico, ustedes también.
Departamento odontológico, psicosocial, comen, hacen una o dos comidas los chicos. Pero pará, yo estoy formando deportistas de élite, que la gente, el público, el socio verano me pide que yo lo venda en millones. A ver, pero esos chicos le tengo que dar de comer hoy, porque estamos ante una crisis financiera tremenda.
Claro.
Pero le doy de comer al que voy a vender o le doy de comer a todos los chicos que yo tengo en el club.
A todos.
Le tengo que dar de comer a todos los chicos del club. Sí. Y ver que esa dieta alimentaria del chico me lo transforma en un deportista de competencia, de élite. Pero fíjate una cosa, el anécdota que contó Riquelme el otro día. Cuando él se va de Argentinos Juniors y no vuelve. Porque dice, volví a mi casa y era el único que había comido en el día. Y no me parecía justo. Entonces cuando lo fueron a buscar, Riquelme dijo, yo voy a volver a jugar. Pero que venga mi hermano a comer el club. Y se llevaron los hermanos a comer el club. Hoy estamos ante una situación de crisis de país que los clubes cumplen un rol fundamental en la alimentación de los chicos y en la formación de los chicos.
Está bien, pero te quería decir algo. A ver, para lograr eso, esa función social, también el club debe, volvemos a la profesionalización, en un montón de áreas. Porque si vos no logras eso, a ver, ya... No existe más el dirigente que va a venir y va a poner, no sé, 8 cajones de fruta. No existe más eso.
Pero ¿por qué no hay necesidad hoy de eso?
Y además no sirve.
Pero es que no hay necesidad de eso.
Porque no podés vivir de eso. Tenés que organizarte
para eso. Hoy Belgrano genera recursos genuinos. Lo que sí, y es una que el LUIFA en este nuevo periodo de 3 años tiene que atravesar un proceso muy importante, es hacer crecer. Yo siempre, decimos siempre en el grupo que trabajamos sobre gobierno y sobre gestión. A ver, el gobierno son los dirigentes, la gestión es el empleado. Hoy es imposible ejecutar un presupuesto de 12.000 millones de pesos como va a ejecutar Belgrano este año sin un control, sin un ajuste financiero y sin recursos humanos. Sí, entonces, en el proceso este se achicará el gobierno, crecerá la gestión. Hoy tenemos 260, 270 empleados en el club. A ver, eso va a crecer porque crece el presupuesto y crece la responsabilidad. Y cada vez necesitas en esta gestión, un gobierno más profesional, más dedicado, con más horas, con más tiempo y más gestión. Más un empleado, como hemos hecho crecer en recursos humanos, en financiera, en prensa, en todo, con una atención dedicada al club. Pero todavía estamos a mitad de camino, porque hemos crecido más presupuestariamente que en esa área de gobierno y de gestión.
Sí. De alguna manera es medio paradójico, ¿no? Esto del club, con lo que significa, con este rol social que cumple, pero a su vez tenés que manejar todo esto como si fuera una grandísima empresa, que es una grandísima empresa.
Es una gran empresa. A ver, veamos hoy las empresas de Córdoba con 270 empleados y 12.000 millones de presupuesto.
Sí, un poquito.
Claro. A ver, los clubes entran entre el top 100 de empresas cordobesas, estoy seguro. Pero a ver, ¿y cómo se manejan las empresas? Pero esto es un club social, con otros objetivos, con otra impronta, con otra llegada de la gente, donde el socio decide el futuro del club. Que es lo que hablábamos antes cuando yo le decía a Pablo que a mí me gustan las asambleas populares, me gusta la participación, que el socio se involucre, que un tipo se levante una asamblea y se queje por el precio de la Coca-Cola o de la Pepsi. A ver, es un valor de club social, donde se sienten representados. Por eso no me gusta achicar asamblea, no me gusta achicar decisión, no me gusta que Belgrano achique esa decisión.
Más es mejor.
Seguro que sí, porque en ese más, todos juntos nos sentimos parte de esto. Pero parte sincera de esto. Porque, a ver, me dicen, no, bueno, los que algunos que defienden los otros modelos, dicen, no, bueno, pero la optimización de recursos, el jugador que sirve, el que no sirve. No, no es. Belgrano no es eso. Belgrano es un club social con una actividad deportiva que busca profesionalizarse y ser un club competitivo sin generar deudas, sin generar juicios y con una responsabilidad social muy alta.
Te traigo a otra área. Te fuego frenar. Y vuelvo a lo del técnico. ¿Qué influencia tienen ustedes? A ver, la opinión de él, la red social, que digamos sería la opinión de la gente, del tipo común. Viste que empieza, ¿quién es este? ¿A quién trajeron? No lo conozco, es un fantasma. Viste que, porque hay un problema de, a mí me parece que allí hay un problema de comunicación, de decir, se eligió este tipo por esta razón. Lo que estás haciendo vos hoy acá, no se contó en ningún lado. ¿Por qué se eligió a Juan Cruz Real? Hoy Héctor Baestrovich, vicepresidente de Belgrano, lo cuenta en Mundo D. Pero después no se supo por otro lado. Entonces la gente como que se enoja, ¿viste? Porque, si vos le nombras 4 o 5 tipos, le nombras Milito, Heinze, la gente sabe quién es. Y no, capaz que no sabe si labura bien o mal. Porque no sabe si labura bien o mal.
Pero pasa lo mismo con los jugadores.
Pero totalmente.
Llegó Pacerini al club. ¿Y a quién trajeron si se fue Vegetti?
Sí. Venía de Chile,
¿de dónde? De Chile, no, los chilenos, acá en el fútbol argentino no funciona. Pacerini goleador del campeonato. A ver, vuelvo a lo mismo. Sí,
podemos nombrar otro que no funciona, pero eso lo vamos a dejar para
después. A ver, forma parte de ese espectro en el cual los jugadores funcionan y otros no, y le pasa a todos los clubes. A River le pasa. El otro día puso 4 jugadores en cancha, casi un año que no jugaban, y los había comprado en millones de dólares.
Sí, no, total.
Y con sueldo de arriba de 50, 60 mil dólares, y hacía un año que no jugaba.
Sí.
O sea, a ver.
Bueno, pero contame lo de la gente. ¿Cómo hacen?
No, yo creo que lo primero, a ver.
O sea, ¿lees las redes sociales y usted?
No.
En el caso tuyo, no.
Yo no leo redes sociales, no leo muchas redes sociales, pero creo que, el socio tiene derecho a manifestarse, tiene derecho a opinar, tiene derecho a participar del club, pero también los que estamos a cargo del gobierno, como digo, tenemos la responsabilidad de prepararnos de la mejor manera para hacer la mejor elección posible.
Sí.
Y en eso, desgraciadamente, en el fútbol que tenemos, lo va a medir el resultado.
Sí, el deporte es eso, ¿no?
El deporte es eso. Porque yo me podría sentar acá y decir que el club ha crecido en infraestructura, tenemos un estadio hermoso, estamos construyendo para 5.000, 6.000 personas más en el estadio, que Villa Esquiú va a desarrollar 600 metros cuadrados, que el club va a tener 1.200 metros de administración y todo, y el museo, y estamos todos felices en ese crecimiento. Pero sabemos y tenemos claro las reglas de juego. Que la pelota el domingo tiene que entrar. Y que tenemos que ganar. Y que tenemos que ser competitivos. Y que tenemos que ir a una Copa Internacional. Y que Belgrano tiene que ser protagonista del campeonato. Porque, como les dije, su presupuesto, su idiosincrasia, su momento de club, lo tiene que hacer protagonista.
Además, el fútbol tiene... A ver, viste, mi vieja sabía de allí, tenés memoria de paloma, cuando yo no me acordaba de las cosas que hacía un ratito me había dicho. Y el fútbol tiene memoria de paloma.
¿Sí?
O sea, hoy soy el mejor y mañana...
El peor.
Pero mañana, no hay que esperar una semana. Porque esto del resultado te obliga a eso.
Sí.
O sea, el mejor equipo que fue de Belgrano de los últimos tiempos, el del 2023, con clasificación a Copa Internacional, sostuvo la base, se reforzó y hoy es un equipo penúltimo en la zona, al borde de quedar último en la tabla anual, con muchísimas complicaciones para llegar a los 57, 58 puntos que te van a hacer falta para clasificar a la Copa, a una Copa Internacional. O sea, pasó de repente, no sé,
pero que era un caso, 60 días. Pero Pablo, que era un caso más emblemático, el de Farré. Farré, un tipo que estaba en un cuerpo técnico, en Estudiantes de La Plata, cómodo, en un club maravilloso como es Estudiantes de La Plata. El tipo, una noche, lo convocan, al otro día, a los 4 días, acepta, toma el control del club, hace campañas excelentes, Excelente, se va a los 3 años con 230, 240 partidos con el 55,7% de efectividad.
O sea, 118 partidos oficiales, ¿no? Más amistosos, más todo.
A ver, sí, exacto, 120 partidos. 55% de efectividad. Che, Gallardo se fue de River con el 62%. Y con todos los títulos que dejó Gallardo de River. Farré se va con el 55%. Y la gente en las redes, ¿qué decía? Barbaridades. Sí, en la cancha, barbaridades. Sí, sí, sí. Andate, a ver, ya está. Un tipo honesto, trabajador del club, del riñón del club. A ver, que se puso espalda, exactamente igual que Luifa. Que ponen su idolatría. Luifa tiene una tribuna en el Kempe, con su nombre. Y el tipo pone su idolatría a disposición del club. Farré pone su idolatría a disposición del club. Con una honestidad y un trabajo. Y poniendo pibes. Termina jugando con un equipo con pibes, subiendo, sin miedo a lo que le pueda pasar.
Sí.
A ver, entonces, a ver. El contexto de redes y de opiniones es relativo. Escucho, escuchamos, prestamos, entendemos, pero después gobernamos.
Y la responsabilidad es tuya.
La responsabilidad es nuestra.
Porque hay que, perdón la palabra, porque el que van a, se puede decir putear, ¿no?
Sí.
El que van a putear, lo hace.
Mi hija sube los vidrios cuando salgo de mi casa para que los guardias no me quemen la cabeza cuando voy al colegio. Agarro y la veo que hace sube el vidrio para que no escuche a los guardias que me quieren hablar y contarme quién tiene que ser el técnico de Belgrano.
Te doy vuelta a la situación, porque hablamos de que cuando los resultados no acompañan. Afortunadamente Belgrano ha tenido muchos tiempos de resultados que sí acompañaron. ¿Cómo se maneja ahí la autocrítica? Porque por ahí, viste, cuando te va bien, sos Gardel, sos Superman. ¿Cómo se maneja la autocrítica en ese momento? ¿O si les dejó alguna enseñanza eso también?
Yo creo que, a ver, creo que el torneo pasado, el año pasado, fue el resultado de un equipo que venía en un proceso. Tenemos un fútbol muy irregular, que los equipos que vienen desarrollados o girados o rodados tienen ventajas sobre los que se rearman.
Sí.
Y en el fútbol argentino se rearman los equipos permanentemente. Yo creo que nosotros estamos viviendo un proceso así de rearmado. Porque entiendo que tenemos un plantel mucho mejor que el del año pasado, con jugadores con mayor categoría, con mayor jerarquía, algo que se pedía, jerarquía. Bueno, ahí tenemos jugadores con jerarquía. A ver, si no por eso el campeonato pasado terminó Pasarini siendo el goleador del torneo y Ulises Sánchez el mayor asistidor del campeonato. Tenemos tres centrales que todo el mundo los quiere, centrales jóvenes que todo el mundo quiere que jueguen, y se los quieren llevar de todos lados. Tenemos, a ver, de todo el mundo vienen de Inglaterra, de Francia, a ver a los centrales nuestros, de todos lados. Hay una, a ver, tenemos buenos jugadores, tenemos muy buen plantel. Y creo que la mayoría de los técnicos, y ahí vuelvo a lo de los técnicos, nos decían eso. Apenas empezaban la charla. No, analizamos el plantel. Belgrano tiene un gran plantel. Entonces, ¿qué creo yo? Que va evolucionando los planteles. El año pasado teníamos un plantel rodado contra equipo no rodado. Que en la segunda etapa se desarrolló mucho mejor el equipo. Que después, por las cuestiones físicas, lógicas, se fue desgastando el equipo. Y llegó como llegó al final. Hoy tenemos un equipo nuevo, renovado, con jugadores de jerarquía, porque puedo discutir con cualquiera que el mercado de pases de Belgrano fue un gran mercado de pases. Fue un buen mercado de pases.
Anótame en esa lista, para discutir.
Bueno, lo vamos a discutir. Fue un buen mercado de pases, donde también vos tenés que entender que nosotros buscamos jugadores como club en el cual yo no tape la línea de sucesión. Yo tengo que darle el espacio para que me crezca el jugador.
Del club. Sí. Eso
lo mismo. Entonces, a ver, por ahí la gente, no, traigan tal jugador. A ver, pará. Tengo dos jugadores que vengo preparando, que el club viene, Enrique Borrell y el Negro, vienen preparando para que lleguen a primera en la mejor forma. Si yo compro un jugador en el cual me va a tapar un jugador que viene creciendo de abajo.
Es el caso de los centrales.
El caso de los centrales, el caso de los laterales, el caso de los volantes. A ver. Tengo jugadores para jugar. Hoy el Luco demostró que es un jugador de competencia, es un jugador que a la edad de él ya está para competir en primera división, y eso es un trabajo enorme que hace el club, porque cuando hablamos de inversión, ahí está la inversión, ahí invertimos, ahí creemos que tiene que invertir Belgrano. Somos un club formador, y uno de los ejes en la búsqueda del técnico fue que entienda que somos un club formador.
Está bien, ahora escúchame, hay algo que yo me gusta mucho la estadística del fútbol, me gustan los números. Toda la gran campaña de Farré del 2023, en 10 partidos, se derrumbó. Porque la estadística lo mató. Estamos hablando de estadística, sí, de números, sí, sí. ¿No? Después podemos hablar si jugaba bien, mal, será otro cantar. Porque era casi irresistible que un técnico jugara 11 partidos como jugó él y que ganara uno solo, que te dejara fuera de la Copa Argentina. Obviamente, lo hemos dicho acá y por eso lo repito, no toda la responsabilidad de Farré, pero al mismo tiempo tampoco no es nada de responsabilidad. Tiene parte de él, sus jugadores y lo demás. Ahora digo yo esto. Tomando en cuenta esto, y tomando en cuenta que vos me hablas de una proyección de equipo importante, cambiaste el cuerpo técnico, vino otra etapa. ¿Realmente el objetivo de este año sigue siendo el mismo de principio de año? ¿De llegar a Copa Libertadores? ¿Te dan los números? A mí me parece que no te van a dar los números. Pero mínimamente Sudamericana
creo,
de vuelta, digamos.
Creo lo que les dije al principio, Verano, institucionalmente, deportivamente y presupuestariamente tiene que ser un equipo competitivo. Y ser un equipo competitivo es estar entre los 7 y 8 primeros lugares. Y Belgrano tiene todo para estar. Y ahora tiene un plantel de jerarquía para estar. Después analizaremos los procesos, analizaremos que este equipo se vaya desarrollando. Si vos analizás por qué los puntos que tiene Belgrano hoy, y no quiero profundizar sobre lo deportivo, que abre a mucho debate, pero Belgrano no fue superado por ningún rival. Desde el primer partido hasta el último partido. No fue superado por ningún rival. El partido de Estudiantes de la Plata, el segundo tiempo, los primeros 20 minutos del segundo tiempo, Belgrano es muy superior a Estudiantes de la Plata. A este Estudiantes de la Plata que juega bien en serio. A ver, entonces...
Sí, hay algo ahí que se rompió dentro de la cancha que te hace...
Yo creo que estamos en un fútbol histérico, ¿no? En el cual la histeria de la preparación, de los resultados, los agobia a los jugadores, la pelota rebota un metro más. A ver, tiene que ver mucho con eso y tiene que ver con un desgaste también que lo vivimos todos también. Llevamos 3 años de gestión. Guille prácticamente nos acompañó toda la gestión.
Sí, unos meses después.
Con un trabajo, con un plantel, con los mismos jugadores todos los días. A ver, no es fácil. Por eso llegó a ser el técnico junto con el de San Lorenzo que más tiempo llevaba en el fútbol argentino.
Sí.
Tal cual.
Sí, sí, 118 partidos. No es nada poco.
3 años casi. Cumplí en mayo ahora 3 años.
Sí.
A ver, en el fútbol argentino es una rareza total.
Sí.
Pero tiene que ver con un proceso, con una decisión.
Bien.
Una preguntita más, que tiene que ver con un puesto puntual, que Verón hace años que tiene problemas y que no solo tiene que ver con la gestión de ustedes, que es el lateral por izquierda. Hace rato que Verón no logra consolidar un número 3. Así como hoy lo tenés al Colorado Barinaga de 4, consolidado, todo lo que vos quieras, un jugador vendible, pensando en esto de que Belgrano es un club que necesita vender jugadores. ¿Qué pasa con el 3? ¿Dónde está la razón?
No, como dije recién, no quiero profundizar en el futbolístico, porque primero la persona que más conoce el club y más sabe es Luifa, y hay una secretaría técnica que puede dar los argumentos con respecto al 3 y al lateral izquierdo. Creo que el lateral izquierdo, el año pasado incorporamos lateral izquierdo, el lateral izquierdo le faltó competencia, y en el fútbol mundial hay una realidad que faltan zurdos. No hay central izquierdo, por eso la selección argentina juega con 2 centrales de derecho. Tiene que ver con un contexto también de que no hay tantos centrales zurdos. Hoy en reserva...
Estás raspando la boda. Pero
hoy en reserva está jugando un central. El chico que trajimos de Tigre es un central que juega de lateral izquierdo. Hay una ausencia. Hace goles y todo. Hace goles y todo. Un fenómeno. Pero el chico es central y juega de 3. A ver... No es un problema solo de Belgrano, quiero decirlo. Bien. Todos los clubes han tenido sobre ese lado izquierdo, que es el 3 y el 6, insisto, esto tendrían que hablar en la Secretaría Técnica de Fútbol, pero me animo a, en esta que todos opinamos en fútbol y en esta Argentina todos somos técnicos.
Sí, está bien.
Y la otra, la última, ¿cuánta necesidad tiene Belgrano de vender? Pensando en lo presupuestario, ¿no? Porque además vale la pena, esto hablábamos fuera de micrófono, del esfuerzo que ha hecho el club de poner precios bastante accesibles para que sus socios, sus hinchas, puedan ir a ver los partidos de la Copa Sudamericana. La idea es, por supuesto, llenar el Kempe, que toda la gente tenga la posibilidad de ir a acompañar. Pero ¿cuánta necesidad tiene Belgrano de vender un jugador en el corto y mediano plazo, vos medirás los tiempos, para poder sostener toda esta infraestructura en crecimiento que vos nos has estado contando hoy?
A ver, primero aclarar lo de los precios de Copa Sudamericana tiene que ver con un contexto que entendemos, el contexto social en el cual vivimos y la crisis que nos toca vivir en este país. Creemos que el socio hace un esfuerzo enorme para poder pagar la cuota social. Creemos que somos un club familiar en el cual queremos que la familia esté en la cancha. Cuando hablamos de nuestra conformación societaria, tenemos muchas mujeres, tenemos muchos chicos, tenemos, y entendemos el contexto entendemos el contexto y creemos que esta Copa Sudamericana nos ha costado a nivel dirigencial y a nivel trabajo mucho llegar, porque ascendimos de Nacional B a Primera División y en el primer año logramos clasificar. Y creemos que debemos disfrutarlo y festejarlo de alguna manera esta participación. Después vendrá que queremos ser competitivos en esta competencia, pero puntualmente esa es la razón del precio. Eso es lo que ha analizado el equipo de trabajo del club para poner ese valor y que todos consentimos. Después, con respecto a lo que tenemos que vender, esto es un tema financiero presupuestario, como te dije, de crecimiento. Belgrano tiene un flujo corriente que le alcanza para vivir y para poder ser un club sano como somos hoy, esa isla que siempre digo lo que somos. Y el vender nos da una mejora presupuestaria para posicionarnos mejor en los mercados de pase. Nosotros somos formadores también, porque yo tengo que vender para que el que viene atrás siga y llegue.
Sí, sí, sí.
O sea, es una línea de sucesión de jugadores que yo necesito posicionar.
Hay una línea de jugadores en reserva que están pidiendo ya...
Que están pidiendo espacio.
Sí.
Y se lo tenemos que dar al espacio. Porque, a ver, porque si no le doy el espacio se me van a ir a otro lado, obviamente, en Primera División. Tienen edad, tienen formación, tienen velocidad, tienen ganas. Siempre me acuerdo una anécdota que me contaba Farré del año pasado en un momento de las prácticas, que los jugadores y las prácticas tienen ese sub y baja de intensidad o no intensidad. Cuando Farré quería intensificar las prácticas, buscaba 8 juveniles en reserva, los ponía y los enfrentaba a Primera División. Y los pibes daban la vida en los entrenamientos. Y ahí tenía una práctica que más el que le gustaba. A ver, entonces... ¿tenemos que vender? Sí, somos un club formador, que fue uno de los ejes de los cuales buscamos el técnico. Pero a ver... tenemos que vender, pero vender para crecer, no vender para subsistir.
Dos cositas mías. La primera es, después de 3 años y pico, ¿no entonces fue muy frío lo de Farré, la despedida? ¿No hubiera sido mejor una buena conferencia de prensa, despedirlo como corresponde? ¿Se fue después de un empate en Santiago del Estero, solo?
No, solo no, porque estuvimos todos, viajamos, lo acompañamos, nos hemos juntado, seguimos hablando con Farré. Yo no creo. Pero
solo en el sentido.
Yo no creo
sin la gente, porque. A ver,
¿por qué? Yo no creo que. A ver, te voy a decir algo. ¿Viste? Yo no creo que. Y esto. Lo digo de modo personal, no más. Y de todo el cariño que a mí me genera Farré, de todo el respeto, admiración por el trabajo hecho en Belgrano. Yo no creo que sea ni la última vez ni el último rol que Farré cumple en Belgrano.
No, está bien. Sí, puede ser, puede ser.
Sí. Es una persona del club muy querida por la gente.
No, además es un tipo, a ver, va a pasar el tiempo, ahora está muy está la espuma todo. Muy arriba, así está todo es. El mundo enojado. Va a pasar el tiempo y cuando el tiempo pase, Guillermo Farré va a ser recordado después del ruso Cialinqui como el técnico que más partido dirigió en Belgrano.
A mí me costó mucho la salida de Guille puntualmente porque fuera de la admiración y el trabajo que había hecho humanamente, bueno, a vos te ha tocado estar con él, compartir, una persona excepcional, digamos, una calidad humana.
Sí. Y la otra, me voy a la política.
Sí.
Luis Fabián Artime, candidato a presidente.
Sí.
Héctor Torres Baestroche.
Veremos. Veremos. No, Luis Fa es el. No, Luis Fa es el protagonista de esta historia, de esta película.
Sí.
Yo creo, y él cree también, y lo ha manifestado desde el primer momento, cree en la horizontalidad, cree en la participación, nos ha dejado hacer a todos. En la medida que hemos querido hacer crecer el club y hemos trabajado honestamente por el club, nos ha dejado hacer. Tiene que ver también con la charla de hace un ratito cuando les decía gobierno-gestión. Este gobierno nos ha desgastado mucho a todos. Nos ha llevado por delante en nuestro trabajo, en nuestras empresas, en nuestra familia. Hemos dedicado mucho tiempo y hemos dejado de lado en muchos casos la familia también para poder darle a Belgrano horas. Y tenemos que evaluar todos cómo seguimos o cómo trabajamos o qué objetivos tenemos también, porque eso también va a ser importante, Pablo. A ver, si vamos a trazar un crecimiento del club, seguir creciendo con este nivel de intensidad, vamos a necesitar más apoyo, más gente. Belgrano,
más gente trabajando.
Más gente trabajando. Es un monstruo grande, Belgrano, que no para de crecer. Entonces, creo que Luifa es un gran líder, un gran conductor, y que tiene la responsabilidad ahora de buscar oxigenar, de alguna manera, este espacio, trazar las líneas a seguir y ver las energías también, a ver cómo estamos de energía, porque no perder de vista que este romanticismo dirigencial que hablamos cuando sí. charlamos de amor y pasión por el club, también a muchos dirigentes nos ha costado mucho en nuestra vida privada, en nuestra vida laboral, en nuestra vida societaria, o sea, Belgrano demanda, es un club que vos vas a las 9 de la mañana a hacer una gestión y son las 2 de la tarde y está dentro del club. Y te requiere tiempo, plata, dejar de lado un montón de cosas para llevar adelante esta gestión. Entonces, parece que hay que evaluar.
No te veo afuera.
¿Ah?
No te veo afuera.
Nunca voy a estar afuera. No, siempre voy a estar en Belgrano.
No te veo afuera de la lista.
No sé. No sé, siempre voy a estar para el club.
¿Te parece que te veo más arriba y todo? ¿Te veo más cerca de los primeros?
No, sí. No, yo creo, a ver, creo que siempre voy a estar cerca de Belgrano. Lo tuve antes. Ayer recordaba que la mayoría de los chicos con los cuales comparto, he tenido muchos viajes ahora 10, 15 años atrás, 20 años atrás, Marcos Ayeva fletaba colectivo, yo tenía 18 años y mi vieja con el único que me dejaba ir a Buenos Aires en los colectivos era con Marcos Ayeva, porque era la persona responsable que te llevaba y me sentaba en los primeros lugares cuando era chico. A ver, siempre voy a estar cerca de Belgrano, siempre, de una u otra manera voy a estar ayudando. Como hoy también hay un montón de empresarios que no quieren estar porque no quieren el compromiso de la lista, pero sí colaboran de afuera y no han dado una mano para la compra de la casa, no han dado una mano para cerrar contratos y acuerdos comerciales como fue el Banco Macro o como es Astori el contrato que se cerró. Un montón de empresarios que rodean a Belgrano que dan una mano. A ver, Escribano, a ver, un montón de gente que está cerca del club colaborando. Por eso siempre me va a encontrar ayudando el club. Mi vida, mi pasión, donde me gusta estar.
Gracias, Tori. Un gustazo, la verdad.
Bueno, gracias, Tori.
Gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, Belgrano va a tener asamblea. La pregunta política la aclaro. Es porque va a haber asamblea en abril, como indica el estatuto. Va a ser seguramente a fines de abril. Por el momento, solamente el oficialismo, es decir, que ha confirmado su presencia, que será con Luis Fabián Artime, candidato a presidente. El doctor Iván Estreche dice que no, pero va a estar ahí entre los tres de arriba, junto con, seguramente, bueno, daría la lista, pero no me van a dejar. La oposición no ha dado todavía señales de que va a estar o no. Es lo que viene para Belgrano. Arranca una nueva etapa deportiva, Juan Cruz Real. Arranca una nueva etapa deportiva para el crecimiento, como pide Tori, como pide la gente, a ver si logra Belgrano finalmente llegar a esos puestos que tanto aman. Gracias, Juan.
Gracias a usted.
Esto fue Mundo Pirata.
Te invitamos a visitar mundod.com.ar para estar al día con todas las noticias sobre el pirata. Nos encontramos de nuevo la semana que viene.